A nivel nacional se comunica con nosotros en este espacio Malvina nos une. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sintonía.
No, muchas gracias. Y sí, tengo sangre correntina. Mi mamá nació en Santo Tomé.
Pero mire usted.
Sí, tengo mi familia y tengo primos que están viviendo allá y una historia, porque mi abuela era empleada doméstica y teníamos una incógnita en la familia porque mi mamá y mis dos hermanos y yo somos los únicos rubios de la familia.
Ajá.
Y entonces mi abuelo era muy morocho, muy morocho. Mi abuela se llamaba Horizontina, y ahora encontré otra Horizontina da Silva. Y trabajaba en Santo Tomé y aparentemente tuvo un romance prohibido con un coronel, vecino García. Y quedó embarazada y me enteré 5 años después que murió mi madre. Y que el coronel era rubio de ojos azules.
Ajá.
Así que ese era el secreto que toda la familia ocultaba de ese romance prohibido, porque después mi abuela se fue a Buenos Aires y así que somos... Y yo fui hace pocos años cuando se estrenó Iluminados ahí a la biblioteca de Santo Tomé y conté esta historia, aparecieron unos primos y todo, así que conocida la historia de amor prohibido de mi abuela. Y tengo familiares y sé que el hermano mayor de mi abuela fue muchos años el que estaba a cargo de la gendarmería en el puente de Paso Los Libres.
Ajá.
Así que bueno, toda una historia familiar, y la verdad que cada vez que paso o que voy, para mí es mucho, con mucho orgullo, amo mucho a ese lugar y es parte de mi historia y de mi vida. En el último libro que escribí, que se llama Tres Golpes en la Ventana, que no habla sobre Malvinas, sino sobre esa historia de mi vida y sobre la muerte de mi padre, que tuvo una historia también de la política de los años 70, aparece mucho Santo Tomé y Paso Los Libres en ese libro.
Bueno, qué honor realmente el poder hablar contigo, me da mucha satisfacción. Y siendo con esa sangre correntina, pero te tocó ir con un regimiento de Córdoba, Malvinas.
Sí, y aparte cuando mi mamá y mi abuela se ponían, mis tías, mi abuela eran como 11 hermanos, se ponían a hablar en guaraní, viste, en guaraní brasilero para contar los chismes, y yo nunca tenía que descifrar qué decían, y me decían gurí de merda, y me mandaban a de penitencia porque yo quería ver qué hablaban, así que
claro.
Fue muy linda esa experiencia. Y en el libro ya sí que era la anécdota de Chajá y de la luna y eso que tanto me contaba mi abuela, así que me trajiste mucho recuerdo. Y sí, hice el servicio militar en Córdoba porque quise hacer paracaidismo. Mi sueño era ser paracaidista.
Uh-huh.
Y rebeldía de pobre me anoté y me fui a Córdoba a hacer paracaidismo. No, me llevaba mal con el marido de mi mamá y me fui para allá.
Bueno, y de ahí te fuiste a Malvinas y todavía no pensabas ser periodista.
No, yo aparte también, porque era como una aventura, ¿no?
Uh-huh.
Y yo no creía que iba a haber una guerra, y cuando dije Malvina, viajar en avión, he viajado una sola vez en avión, y viste, esas cosas de curioso,
sí.
Estar en ese lugar tan increíble, que fue increíble cuando llegué, porque para mí era como llegar a la luna, ¿no? Era mágico llegar a esa parte de nuestro territorio, y caminar, y sentir, a pesar que llovía la noche que llegamos, que fue el 25 de abril y que hacía frío, viste, yo sentía que estaba en otro lugar, que estaba... Después la realidad la cambió una semana después cuando cayó la primera bomba y
claro.
y la guerra, con lo que es la tragedia de la guerra, y vos ahí, si se está cavando tu pozo de zorro para protegerte de las bombas, que era muy difícil hacer los pozos, pero a la vez estabas cavando tu propia tumba, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Porque... uno cava para morir, y yo quería, y todos cavábamos para vivir, supuestamente. Es muy, muy contradictoria la guerra, ¿no? Hasta en eso, ¿no? Hasta en los pozos de zorro.
Exacto. ¿Esa primera bomba te cambia la vida, te pasa, digamos, del muchachito juvenil de 18 al hombre de la guerra?
¿Y qué te parece? Cuando aparece la palabra muerte en una edad que no es común, ¿no? No,
claro.
No pensás en morir.
Claro.
Y el primer bomba te marca algo, ¿no? Que es algo distinto, ¿no? Es una sensación de pérdida, de angustia, de ¿viste? que no la admite, ¿viste? Yo no creo en las películas de Rambo, porque todos tenemos sentimientos, ¿no? Todos tenemos afectos. Cuando vos decís 649 muertos en la tapa de los diarios, es la gran tapa, quizás.
Uh-huh.
Pero cuando vas a lo cotidiano y a esas madres que perdieron a sus hijos o a esos papás o esas novias o esos hermanos, es la etapa de todos los días, ¿no? Es la etapa de toda tu vida, es la que perdura para siempre. No hay otra etapa más importante que ese hijo que quedó en la guerra o que murió en una tragedia. Y eso también hay que trabajar. Yo, para mí, Iluminados por el Fuego fue construir ese relato, ¿no? Esa parte humana que poco se decía, ¿no?
Claro.
Y que se empezó a hablar mucho gracias a los correntinos, porque Iluminados por el Fuego se estrenó, se preestrenó. La primera proyección que tuvo la película fue en el Cine Colón, ahí en Corrientes, con los excombatientes.
Ajá.
Y estaba lleno de excombatientes. Y ahí empezó como un anecdotario de lo que había pasado. Porque era como romper esa cajita feliz de que era todo una historia y que había otras cosas por contar. Y creo que, bueno, que fue importante, ¿no? Porque había que exorcizar los fantasmas, sacar el dolor. Y creo que eso fue también parte de una construcción de reconciliación o de reencuentro, ¿no? Porque hasta ese momento también la sociedad no entendía, no nos entendía. Hoy hay otra sociedad, ¿no? Este 2 de abril va a ser distinto el abrazo, ¿no? Va a haber otro
Sí.
reencuentro que es muy importante y que es necesario, ¿no? Y me parece que es bueno hablarlo y sentirlo, ¿no?
Tenemos un amigo en común, seguramente el doctor Pablo Bassel, otro gran defensor de los derechos humanos, que es
Sí, por
precisamente
supuesto.
exacto el que
Bueno, él
lleva.
estuvo en la proyección esa, ¿no? Él estaba su secretario de Derechos Humanos y fue
Claro.
un poco en esa conversación estaba otro querido amigo que lo recuerdo con mucho afecto, que era, y que es, porque sigue en mi corazón, que era Orlando Pascua.
Orlando Pascua.
Y bueno, y esa construcción, ese vínculo, también fue importante, porque creo que son etapas, ¿no? Yo siento que ahora es el tiempo de la soberanía, que hay que construir un relato viendo esa base militar que cada vez es más importante y con armamentos extraños y cada vez con más radares y con más potencia para controlar no solo las islas, sino todo nuestro mar austral. Y al mismo tiempo están construyendo ese puerto de aguas profundas, mirando hacia la Antártida, y no nos podemos distraer, porque esta gente es compleja, ¿viste?
Claro,
Los
claro.
británicos, porque todo diplomacia, pero después se quedan con lo tuyo y no. Y hay una colonia ahí que tenemos que entender que es una usurpación de nuestro territorio y que tenemos que también trabajar y defender mucho, ¿no?
Justamente como secretario de Malvinas, te ha tocado hacer uno de estos últimos reclamos ante los foros internacionales para que se cumpla aquella disposición de 1965.
Yo estoy de director del Museo Malvinas, ¿no?
Ajá.
El que está como secretario es Ricardo, me llamo
Carmona,
Carmona.
Carmona, sí, perdón, perdón.
Guillermo Carmona, yo estoy, la verdad estamos, mirá, me estaba llamando ahora y no lo pude atender porque estamos trabajando y la verdad que es muy importante el trabajo que está haciendo, ¿no? Hay una concientización de que hay que trabajar sobre ese relato, que además de este momento que es tan especial, que va a ser el próximo día. Sábado, también hay que construir todos los días soberanía. Malvinas es un pasado, es nuestros héroes allá en el cementerio, es nuestros soldados y nuestros compañeros acá, pero también es un futuro, porque los británicos se llevaron 187 mil millones de dólares nada más que de regalías pesqueras del 83 hasta el año pasado.
Sí, señor.
Y es mucha plata, y mucho menos se hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional. Y mucho más se hubiese podido hacer con las escuelas, se hubiesen comprado aviones para apagar incendios, se hubiesen comprado coche bombas de los bomberos para poder tener más estructura para no tener las pesadillas que tuvimos hace poco tiempo atrás en la provincia de Corrientes, se hubiese podido hacer rutas, se podría haber comprado vacunas, se hubiese pedido muchísimo menos al Fondo Monetario Internacional porque en definitiva, había otros recursos. Entonces me parece
Claro.
que es importante, porque Malvinas es soberanía y Malvinas es un mar inmenso que duplica casi la superficie de la Argentina continental. Entonces eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿no?
Sin ninguna duda. Nos queda muy poco tiempo y me gustaría seguir charlando contigo, pero solo me resta mandarte un gran abrazo por ser uno de nuestros héroes, una de estas historias vivas que defiende nuestra malvinización. Y te pediría simplemente para tus camaradas, de los cuales hay muchos en nuestra provincia de Corrientes, el ET-12 se escucha en todo el sur y centro de la provincia, que les envíes un mensaje por este 40º aniversario de la gesta de aquel 2 de abril y todo nuestro reconocimiento y admiración como un héroe de Malvinas que sos.
Mira, es un país muy injusto, con muchas grietas, con muchas peleas, con muchas internas. Y Malvinas tiene que ser creo que por ahora, yo lo que siento que puede ser la única que nos puede rescatar, tiene que ser ese rescate de lo colectivo. Tenemos que trabajar sobre la unidad, más allá de las diferencias y los matices. Malvinas tiene que tener algo distinto y tiene que estar por encima de las disputas políticas, porque todos estamos de acuerdo que las Malvinas son argentinas, todos estamos de acuerdo de la depredación de nuestra pesca, todos estamos de acuerdo de la... no todos, porque hay intelectuales que quizás no, pero de que nos están queriendo sacar nuestros recursos hidrocarburíferos y que hay una base que es la más grande del hemisferio sur y que están usurpando nuestro territorio y que están que el colonialismo no puede existir más. Pero este 2 de abril, a diferencia de lo que fue el 2 de abril cuando volvimos, ojalá pueda ser un punto de encuentro y nos podamos abrazar con nuestra gente. Por eso alentamos mucho a la federalización, de que cada barrio, cada provincia, cada ciudad, que en Paso de los Libres, que en Santo Tomé, que en toda corriente, se pueda abrazar a sus soldados, a sus héroes, porque la historia cambió. En aquel tiempo a muchos les costó, a la sociedad les costó entender lo que había pasado, porque hablábamos de ganar y de repente todo cambió. Hoy es otra realidad y tenemos que trabajar para que juntos podamos construir una Malvinas mirando hacia el futuro, y ojalá podamos esperar la lógica de lo que pueda pasar y podamos recuperar nuestras islas en poco tiempo. Así que bueno, me parece que es un día para reflexionar, pero para entender que Malvinas tiene que ser todos los días y apostar siempre por la esperanza y por la vida, ¿no?
Te mando un fuerte abrazo y viva la patria.
Igualmente, abrazo enorme y gracias por el llamado.
Hasta pronto. Buenas tardes. Edgardo Esteban, el director del Museo de Malvinas.